y obviamente con el arrastre de la decepción de lo que fue ayer, pero no la derrota, sino fundamentalmente la producción de la Argentina, porque ayer teníamos una discusión bastante intensa aquí sobre cómo nos parábamos en la previa del arranque de la eliminatoria para lo que puede ser la actuación de la Argentina. Yo no quiero afiliarme a un sector de gente, acompañado por un sector del periodismo, que pone la vara por todo lo alto, es decir, finalistas de Copa Argentina, finalistas de Copa América, finalistas de Campeonato del Mundo, vamos a ganar los 18 partidos que tiene una eliminatoria sudamericana. Porque esto, lo único que busca es, algunos con picardía, otros con maldad, es servirse la mesa, prepararse la mesa para el plato del fracaso después y poder adjetivar en lugar de buscar una explicación al por qué suceden determinadas cuestiones.
Claro.
Entonces, trazo esta raya, Emiliano Marita, me siento del otro lado y digo, busquemos explicaciones para por qué Argentina, que tiene un equipo para clasificar con cierta holgura por la cantidad de equipos que clasifican y por el valor agregado de la muy buena cantidad de individualidades que tiene el fútbol argentino, ¿por qué ese mismo equipo o por qué el equipo que se elige y la manera de jugar que se eligen terminan perdiendo el partido inicial frente a Ecuador?
Y una de las explicaciones, José Gabriel, puede surgir del análisis que hacías el otro día, esto de que cada vez que un jugador de la selección argentina recibe la pelota, lo primero que hace es, además de controlarla, levantar la cabeza y mirar dónde está el número 10. Y ayer no estaba el número 10, sino que en un momento, además, como para agregarle una cuota más de dramatismo, tampoco teníamos el reemplazante del número 10, que era el Kun Agüero.
Ese es uno de los elementos, y está bárbaro plantearlo desde ese lugar. Tengamos o no tengamos razón, Emiliano, en este razonamiento.
Sí.
¿Por qué digo que está bárbaro plantearlo desde este lugar? Porque lo estamos planteando desde un comportamiento que tiene que ver con el juego, y no desde la adjetivación de desastre, no quieren la camiseta, no.
Claro.
Pongámoslo en el juego, en el análisis del juego. Cuando los jugadores levantan la cabeza, yo creo que tienen una tentación, y algunos hasta me animaría a decir, y esto es absolutamente incomprobable, y asumo la irresponsabilidad en todo caso, es decir, que hay algunos hasta que tienen cierta reverencia de tener que darle la pelota a Messi, aun cuando Messi no está. Ayer detecté a algún jugador que inclusive levantaba la cabeza y lo veía a Tevez y hasta tenía miedo, o parecía que no quería entregarle la pelota a Tevez porque Tevez arroja un pasado de enfrentamiento.
Uh-huh.
Y hasta en algún momento detecté, ya en el final del partido, que el propio Mascherano era quien más buscaba con la cabeza a Carlitos Tevez.
Sí.
Como para marcar algo, como para decir, muchachos, acá somos 11, y el que juega es uno más, y si juega es porque tiene valencias para efectivamente hacerlo. No nos olvidemos que además Mascherano jugó en dos oportunidades, en el Corinthians de San Pablo y en el West Ham inglés, de compañero contra Carlos Tevez, que tienen una muy buena relación, más allá de que uno esté identificado con Boca y el otro con River.
Sí.
Ese es un punto de partida. Después hay otra parte del análisis que tiene que ver con que para mí, y lamenté mucho la lesión de Enzo Pérez, es un equipo mal trazado. Cuando digo un equipo mal trazado, digo que eso que se trata de enunciar con el número telefónico, entre comillas, de cómo jugamos, 4-3-3, 4-2-4, 4-3-1-2, 4-2... Bueno, el número que ustedes quieran, pónganle en 15 adelante si es un celular. El equipo desde esa perspectiva está mal trazado para mi gusto. Tiene solamente dos volantes en la mitad de la cancha, no hay volantes externos porque ayer Di María jugó casi como un puntero derecho y otras veces lo ha hecho acompañando más el ataque que como cuando jugaba en el Real Madrid, y esto que ya pasó su historia en Inglaterra, inclusive para Di María, y todavía no encuentra aquel nivel consagratorio que supo tener.
Sin duda.
Inclusive el que lo vimos en el Campeonato del Mundo. Cuando digo que un equipo está mal trazado, no es una crítica, digamos, artera al técnico, o porque se le lesionan, o porque él está convencido de que jugando de otra manera los resultados se pueden obtener. Y probablemente con el tiempo él tenga la chance de taparnos la boca. Pero el mientras tanto, y en la construcción del equipo, no vendría mal tener planes alternativos, si así es una crítica puntual futbolera que le hago al técnico de la selección.
Sí.
Porque ayer sin los volantes externos, los marcadores de punta terminaron pagando todas las facturas, las propias, que son muchas, tienen mucho para pagar porque jugaron mal en el mano a mano, porque jugaron mal posicionalmente, porque no produjeron nada en ataque y porque además siempre estaban como desatentos o como mínimo en inferioridad de condiciones físicas para enfrentar a los delanteros ecuatorianos. Pero el mediocampo de la Argentina ya no aborta ninguna gestión del equipo rival, o ayer no lo hizo, no abortó ninguna gestación del juego, allí no terminó ninguna de las embestidas del equipo ecuatoriano, o porque este era inteligente para abrir la cancha, o porque supo en qué momento había que darle cierta elevación a la pelota para pasarla por encima de las cabezas de Mascherano y de Viglia cuando estos quedaban un poco adelantados. Me parece que ahí está, o hay en estos aspectos que hemos marcado, en los que vos proponías, Emiliano, y en estos otros, las explicaciones deportivas, futbolísticas, del juego, de claro. Por qué Argentina ayer, que juega mal, pierde frente a un Ecuador que ya en el primer tiempo, por lo hecho, había merecido tener como mínimo una ventaja de 1-0 frente a la Argentina. Que después los goles se dan por las distracciones en el segundo tiempo, cuando Argentina había inclusive levantado un poquitito su nivel. Sí, esto es verdad, pero en el análisis global, no perdamos de vista que el partido tiene 90 minutos y que hubo 45, donde salvo los 10 iniciales que fueron de lo mejor de la Argentina, el resto fue absolutamente patrimonio, no en la tenencia de la pelota, sí en las llegadas más claras, sí en la generación del juego vertical, contundente, de que ponía una pelota en el área con posibilidades de que uno de los delanteros o mediocampistas que llegaban frente al arco de Romero pudiera convertir. Aun cuando este después no la convirtiera, esa es otra parte del análisis. Ecuador puso, como no Argentina, a futbolistas frente al arco de la Argentina con posibilidades de convertir. Me parece que estas son, a grandes, en grandes trazos, en grandes pinceladas, algunas de las posibilidades del análisis del juego, no en la adjetivación de fracaso, desastre, para explicar lo que muchas veces algunos ni siquiera pueden explicar.
Ahora, José Gabriel, si hacemos un poco de memoria, y recién citabas la posibilidad de que a futuro se nos vuelva a cerrar la boca, a todos los que hablamos, a todos los que criticamos, quizás el juego, algún cambio que no comprendemos, pero si hacemos un repaso, tanto Sabella en su momento como el Tata Martino en este momento, podríamos decir que en el hincha en general no tienen buena prensa. Ayer estaba viendo, a vos te tocará en tu rol de periodista deportivo a veces ser consultado por vecinos, por futboleros, que desde luego siguen el juego, pero no andan tanto en lo finito, y se critican mucho las variantes que utiliza el Tata Martino, algunas convocatorias. Ayer, sin ir más lejos y volviendo ya al juego, pero siempre centrándonos en una decisión del Tata Martino, ¿cómo viste la salida de Pastore, que quizás era el que podía crear el juego en la selección?
Sí, yo tampoco entendí el cambio de Pastore, y no por justificar a Pastore, porque tampoco Pastore había hecho un gran partido.
Claro.
Había estado muy apagado, inclusive hay algunas imágenes con Martino pidiéndole cierto compromiso o que se volviera a enchufar en el partido, sobre todo por el cambio que hace, porque no se entendió, porque no hay... A ver, Martino en la previa pidió que analizáramos su equipo en base a la idea que él tiene de equipo y no a la nuestra personal, a la mía, a la tuya, a la de Marita, a la de cualquiera. Entonces, fenómeno, lo analizamos desde ese lugar. Desde ese lugar Martino en la previa me dijo que el Kun Agüero estaba un escalón más arriba que Tevez, por eso el Kun Agüero era titular y Tevez era suplente.
Uh-huh.
Ahora bien, cuando Tevez, a quien él considera 9 de área y no quiere que se desgaste en la gestación del juego, en la periferia del área, ayer entra, y porque los compañeros no supieron jugar con él, y porque él advirtió de esto, o porque el técnico no fue contundente en el mensaje que le dio, Tevez jugó más afuera que adentro. Las dos grandes acciones, o las dos muy buenas acciones que tiene Tevez en el partido, son un gran pase a Pastore, que después termina con ese tiro casi de puntín de Mascherano, de extraño número 9.
Sí, señor.
Y en la individual que hace Tevez ya en el final, cuando el partido estaba casi perdido y solamente se podía pretender descontar, en un enganche hacia adentro, después hacia afuera, y un remate que se va alto. Entonces, en esto sí me paro para criticarle esto a Martino. ¿Por qué me dice que Tevez es una cosa si después juega de otra cosa?
Claro.
¿Por qué si ayer lo que se pretendía era sacar a Pastore, no entró Lamela, que por características puede ocupar la función que estaba o que para la que había sido designado Pastore? Yo creo que si había que poner a Alavesi, o sea, el que quería poner a Alavesi, o a Dybala, como en algún momento se lo pidieron, y se escuchó clarito en los micrófonos de la televisión,
sí,
el que debía salir era Correa, que en ese momento tampoco estaba haciendo un gran partido.
Muy deslucido ayer lo de Correa. Ahora, José Gabriel, si nos ponemos, podríamos decir, un tanto fríos, sí, arrancamos con el pie izquierdo, sí, perdimos 3 puntos importantes, 3 puntos de local, que puede ser que sobre el cierre de la eliminatoria lamentemos. ¿Qué pasa con el próximo partido? ¿Cómo debe encararlo la selección argentina a partir de ahora? Hay que recuperar este tramo que hemos perdido.
Sin duda, es un compromiso complicado, pese a que es un rival al que ya Argentina le demostró superioridad. Pero este es otro contexto. La referencia de la Copa América queda lejos, no en el tiempo, y no en que ha habido grandes cambios en los jugadores que tiene uno y otro equipo, sino en las circunstancias anímicas que tanto suelen pesar, sobre todo en este tipo de competencias, donde hay una arenga distinta de los técnicos y hasta pareciera un compromiso diferente de muchas selecciones. Hay que ir a jugar a Paraguay, no es una tierra que la haya tratado mal a la selección argentina, se recuerdan allí triunfos valiosísimos de equipos albicelestes jugando por eliminatorias, pero todo eso es estadística y pasado. Yo lo que creo, francamente, es que hay que pensar si no tenemos la posibilidad de recuperar a Zabaleta para que juegue. Yo buscaría ver de qué manera se arma distinto el mediocampo. También sé que en esta convocatoria no sobran futbolistas para que el equipo arranque mejor trazado. Sí creo que habría que hacer una mitad de la cancha con tres jugadores definidos en la mitad de la cancha. Hoy no lo tenés a Vanega, no lo tenés a Gago como para dar un aporte allí, formar como mínimo un trío para que Biglia y Mascherano no terminen pagando tanto. Y después, en lo poquitito que habrá, que será un solo entrenamiento, será buscar que eso que fue dogma, que eso que fue palabra, de eso que fue verbo de Martino ayer, sea acción. De Tevez jugando de nueve. No porque para mí Tevez no pueda jugar, sino para respetar esta idea que tiene el técnico.
Claro.
Y que, insisto, quiero darle validez a la idea del técnico. Fenómeno. Ahora, que Tevez juegue de nueve. Yo no sé por qué Tevez no jugó de nueve. Entonces, en esto sí lo interrogo. Y fundamentalmente, y no te olvides, Emiliano, que no va a estar el Kun Agüero, que se pierde a un jugador que había arrancado para ser de lo mejor que podía aportar ayer la Argentina.
Eso era lo próximo que te quería trasladar, José Gabriel. ¿Cómo aventurás que podría pararse la selección argentina frente a Paraguay con estas salidas, bajos rendimientos de algunos titulares que me imagino deben dejar la puerta abierta para probar el que viene? A ver, Correa entró y falló. Emmanuel Mas entró y poco se lució. Son jugadores que me parece deben abrir la puerta, tuvieron su prueba, que pasen los que siguen.
Sí, es cierto. Entre las decisiones de cirugía mayor que pueden conllevar algún riesgo de golpes anímicos después irrecuperables, bueno, tiene un terreno o tiene un bisturí para hacer una incisión muy precisa al técnico. Entre gran cantidad de cambios y que esto pueda desmadrarle algunas cuestiones del grupo y no hacer los cambios suficientes y volver a entregar o volver a presentar un equipo que no tenga demasiadas ideas. Yo abogo por el ingreso de Zabaleta, sí, en lugar de Roncaglia. No sé si hoy Casco me da más seguridades que más, aun cuando más no me las entregó ayer. Sí creo que debería jugar con Di María diferente en la mitad de la cancha. Sí creo que Lamela podría tener un lugar en el equipo en lugar de Pastore. Creo que por el Kun Agüero va a jugar Carlos Tevez. Y después veremos si se anima a sacarlo a Correa tan rápidamente y a volver a meterlo en el equipo titular a la vez, y que podría ser el que juegue de Correa ayer. La saga central y el arquero, naturalmente, aun cuando no jugaron un gran partido, sobre todo Garay, me parece que no estaría bien sacarlo, tampoco desarmaría demasiado la mitad de la cancha. Pero insisto, entre la gran cantidad de cambios que pudiera arrojar como idea la derrota de ayer, pondero que también el técnico cuide a la hora de tomar el bisturí las consecuencias que puede traer justamente el bisturí. No te olvides, Emiliano, que no hay demasiado tiempo para ensayar, que no hay demasiado tiempo para probar, que no hay demasiado tiempo para ver o para grandes soluciones. Aquí lo que se debe es corregir cuestiones que tienen mucho que ver con lo anímico y fundamentalmente tratar de que el equipo tenga un orden, un saber qué jugamos hacia adelante, que no sea solamente un concepto vertiginoso de juego, pero que luego plasmado se queda en eso, en la adjetivación, en el vértigo, en lo vertiginoso, que poco entrega si ese vértigo no tiene o no va acompañado de una precisión en el pase, de una clara idea de que la cancha se abre desde adentro, desde el medio y desde adentro hacia afuera y no al revés. Sobre todo frente a equipos que pueden, o como el paraguayo, que en general tienen defensas muy, muy fornidas, por decirlo de alguna manera.